y yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece. No procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré como Dios me conoce. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y la caridad. Pero la más grande de todas es la caridad. Palabra de Dios. Tantas veces lo hemos escuchado este texto, tantas veces lo hemos proclamado, no sé si tantas veces lo hemos meditado, lo hemos gustado, saboreado personalmente, en lo interior, adentro. Yo muchas veces pensaba que tendría que ser una hoja que tengo en la mesita de luz antes de dormir, para que todos los días lo pueda leer, hasta que lo sepa de memoria. Y a través de esa página de Pablo, de este texto que acabamos de escuchar, pueda hacer el examen de conciencia diario. Porque de esto voy a ser juzgado, vos y yo. En la tarde de la vida te juzgarán sobre el amor. Y tal cual, así decía Juan de la Cruz. Por eso, si me permiten, ¿qué les parece? Si tienen el texto de la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 13 de San Pablo, y lo meditemos juntos en esta breve catequesis, en este ciclo de espiritualidad que estamos haciéndolo. Porque si esto es lo que más importa, si esto es lo que vale, si esto es lo que va a permanecer, ¿no te parece que lo busquemos como importante el texto este? ¿Lo busquemos como examen de conciencia de una realidad tan profunda que es la esencia de la espiritualidad cristiana? Dale, vamos a meditarlo juntos. La primera cosa, ¿vieron qué dice Pablo? Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. A veces creemos que, porque las sabemos todas, porque capaz que hablamos con los ángeles, capaz que sabemos todas las lenguas de los hombres en el sentido de lo espiritual, pero si no tengo amor, es pura cháchara, es puro repique de campanas, es puro platillo que retiñe. O sea, no tiene la profundidad mucho más necesaria que el externo del don que Dios nos da. Y aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, si no tengo amor no me sirve para nada. A veces uno piensa, ¿no? Tanta gente vidente, tridente, cuatridente, que sabe un montón de cosas del futuro, de adivinar esto, de predecir aquello, pero solamente es fantochada exterior, porque falta una raíz muy importante, la del amor. No hay amor. Y aunque tuviera una fe capaz de trasladar montañas, como decía Jesús, si ustedes le dicen a esa montaña, trasládate ahí, ella les obedecería. Pero si falta amor, no me sirve para nada. ¿De qué me sirve el milagro de la fe si me falta el milagro más grande, que es el milagro del amor? ¿Puedo tener fe y no tener amor? No diría tanto. ¿En qué sentido? Si la fe realmente está unida a una esperanza viva y a un amor sincero, indudablemente que es una fe comprometida con una realidad única y profunda, la eterna, que es el amor. Y aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregar a mi cuerpo las llamas, si no tengo amor no me sirve para nada. Las dos cosas. Y justo estaba pensando en algo concreto de nuestras realidades parroquiales, por ejemplo, o de nuestras realidades de servicio. Le puedo entregar todo a los pobres. Se lo puedo dar con toda el alma y con todo el corazón. Pero indudable. Si no tengo amor, gente de Cáritas, gente fiel de Cáritas que siempre está día a día, momento a momento y paso a paso, ¿saben? No es solo repartir ropa, no es solo dar cosas, es el amor con que lo doy. Para que la palabra Cáritas, caridad, sea efectiva, sea real, sea concreta y se una a una única realidad, que lo doy con amor. Por eso todo lo que yo doy a los demás, si no es por amor, no me sirve para nada. Para hacer solidaridad, para hacer una obra social, para hacer una ONG, bien, no está mal, pero... pero estamos hablando de un lenguaje mucho más profundo. Es el lenguaje de la virtud de la caridad. Es el lenguaje de una única y absoluta realidad, el amor. Y más dice, si entregara mi cuerpo a las llamas, si yo fuera un mártir, si yo diera la vida de verdad como mártir. Pero si no hay amor, no me sirve para nada. No puede ser un estoico como diciendo, bueno, entrego mi cuerpo, se lo doy, pero ¿a quién? ¿Por quién? ¿Para qué? Por eso un martirio sin amor es realmente un amor sin martirio. Que ese martirio no me impulsa realmente a ser termómetro de amor. ¿Vieron cuando sacrificamos? No solo por dar la sangre en un minuto, sino porque todo lo hacemos por amor. A veces hay mucha gente que hace un sacrificio impresionante. Sirve a los demás, ayuda en la parte material, en las cosas de iglesia, de instituciones. Otros hacen realmente, entregan su tiempo, entregan sus bienes. Realmente es una entrega de bienes y de vida. Pero si le falta amor, no me sirve para nada. Por eso es una exigencia más las virtudes. La virtud no es sola y exclusivamente un pasatiempo que ayuda a crecer en una pequeña perfección. No, ayuda por sobre todo a crecer en el amor. Que la perfección más grande de la santidad es el amor. Es el amor. Que yo lo que hago, todo ese sacrificio, el atender a la gente, el ayudar, el amar, como dice acá, la fe que yo tengo, la profecía, el don de predicar, pero sin amor, pues, ¿será vanidad? ¿Será solamente algo exterior? ¿Será la superficialidad de todo lo que yo haga sin buscar la profundidad que define todo eso, que es la del amor? Sigamos haciendo el examen de conciencia. Miremos de todo esto que hemos compartido, ¿cuál es la realidad mía? ¿Cuál es aquello que tengo que limpiar, purificar, crecer, para poder decir lo más grande para mí es el amor? Hagamos la pausa y ya volvemos.
Es tan duro decir un te amo y no escuchar lo mismo. Es tan fácil decir un te quiero aunque no es verdad. Y es irónico decir que no te mueres cuando mueres. Pero es lógico decir que pasas si dejas de amar. Es que la pura verdad me parece distinta. El amor no se puede ocultar, no se puede fingir, no se puede comprar, oh no. Es que el amor viene del más allá. El amor viene de Dios, porque Dios es amor. Y para amar es necesario tenerlo en el corazón. No se puede fingir, no se puede comprar. El amor no se puede ocultar, no se puede callar, no, no, no se puede comprar, no. Hoy hay gente que puede mentir mirándote a los ojos, que te ofrecen el cielo, la tierra y hasta un poco más. Sí, pero lo que pasa es que el mundo no entiende que solamente hay uno, que es capaz de sembrar el amor dentro del corazón. Es que la pura verdad me parece distinta. se puede fingir, no se puede comprar. Oh no, es que el amor viene del más allá. El amor viene de Dios, porque Dios es amor, y para amar es necesario tenerlo en el corazón. El amor no se puede ocultar, no se puede callar. Oh no, no se puede comprar. No, no.
Gracias a quienes están dejando mensajes. Se les recuerdo nuestra vía de contacto. Ya seguimos escuchando al Padre Héctor. 3518-171-593. Bueno, gracias a María Graciela, que le daba la bienvenida al Padre Héctor. Está compartiendo sus enseñanzas. Néstor, también excelente tus palabras. Te puedo conocer hace unos 7 años, Padre Héctor, aquí en Córdoba. Analía de la Plata también dice excelente, está escuchando el espacio. Silvio desde Bahía Blanca dice, aunque luchemos por la vida, aunque luchemos por los pobres, en contra del aborto, si en nuestros métodos no está el amor, la caridad, si empleamos violencia física o verbal, no sirve para nada. Agradece por el programa Silvio desde Bahía Blanca. Bueno, hermosos compartires. Te seguimos escuchando, Padre.
Bien, qué linda, qué linda. Uno dice, en este momento, realmente lo que nos va a definir cada vez más es el amor, ¿no? Así como a los primeros cristianos le dijeron, estos, ¿qué son estos? ¿De qué secta? ¿A qué secta pertenecen? Y dice, ¿pero vieron cómo se aman? El distintivo de los primeros cristianos era, miren cómo se aman, cómo se quieren de verdad, ¿no? Y es eso, toda la actitud de servicio, de entrega, de donación, de tiempo, bueno, todo eso. ¿Y cuál era el perfume? ¿Cuál era la sal? ¿Cuál era la luz? ¿No? El amor, el amor, el amor. Porque el maestro, eso fue lo que es. Mejor dicho, el maestro es eso, es amor, pero trajo el amor, nos selló en el amor y nos confirma en el amor. Sigamos, sigamos reflexionando un poco más sobre esta carta, que ciertamente, por lo menos alguna vez, le vamos a hacer un examen de conciencia justo, al aire, al público, en Radio María. El amor es paciente. La primera cosa que nos, por lo menos yo y muchos de nosotros también, ¿no? Nos confesamos de la que, de la impaciencia. Somos impacientes. No tenemos la paz para poder compartirla, pero la impaciencia también brota de esa soberbia que tenemos de que todo que tiene que ser perfecto. Así. Y como yo lo quiero, que en el fondo es un clamar de egoísmo, ¿no? La falta de paciencia. Pero bueno, por supuesto que también hay actitudes de desorganización, de despiole. Y bueno, y todo eso hace que realmente uno pierda la paciencia. Pero el amor, ¿qué es? Es paciente. El amor es servicial. Vos te das cuenta enseguida, la persona servicial, ¿no? En las cosas cotidianas de familia, por ejemplo. Vos te das cuenta la persona que se levanta para servir, que se levanta para lavar, que se levanta para traer las cosas. Y hay gente que son cómodas eternamente, o se hacen los cómodos mirando para el otro lado. ¿Por qué? Porque son egoístas. Ni se te ocurre levantarte para dar algo, para ayudar, para servir, para que el otro haga algo. No, hay gente comodona, viva, flor de vivos, que son de esos que nunca todo lo tienen que servir, pero no sirven a los demás. En las cosas pequeñas de la familia, en las cosas pequeñas de las familias. Por eso yo creo que a los hijos hay que educarlos también, en que todos tenemos que servir a todos. A veces la madre es la única que se levanta, sirve, tiene que traer todo. A los gritos también pedimos las cosas. ¡La sal! ¡Pásame aquello! ¡Levántate! Como dice un amigo mío, todos parecen paralíticos, parecen que no tienen ni las muletas, te olvidaste la silla de ruedas. ¿Dónde está el servicio? El amor es servicial. El amor es servicial como los siervos, ser servidores. Todo el mundo quiere ser señor, pero no servidor. El amor no es envidioso. La envidia es la baba del diablo. La envidia es tener tristeza del bien ajeno. Me entristece de que el otro esté bien. Me da bronca de que el otro esté bien. Ese es el envidioso. No siente satisfacción. Imposible tener satisfacción. El envidioso no satisface de que el otro esté feliz. ¿Seré envidioso yo? ¿Tengo envidia de otros? Pero ojo, a veces creemos que la envidia es solo y exclusivamente de las cosas materiales. No, tenemos envidia del otro por su carácter, por su simpatía, por su entrega, por su don de gente. Tenemos envidia porque el otro atrae más a la gente que otro. Y tenemos envidia de sus cualidades intelectuales, morales, una persona limpia, pura. Esa envidia es típica del diablo. Por la envidia del diablo entró el mal en el mundo, dice el libro de la sabiduría. Por eso el amor no es envidioso. El amor no hace alarde, o sea, no se envanece, no necesita ser aplaudido, medalla, beso. El amor no se envanece. No procede con bajeza. ¿Quién es la persona baja? Es la persona que nosotros llamamos así, tipo ordinaria, la persona que tiene un lenguaje torpe, rudo, sucio, una actitud de bajeza en las cosas de que faltan cuidado, delicadeza. Actitudes de bajeza. Por ejemplo, el lenguaje que nosotros usamos hoy. Ustedes se dan cuenta que es un lenguaje hedonista. Siempre tiene que ser a nivel sexual, a nivel de bajeza de la ordinariez, como hablamos nosotros. La falta de delicadeza. Y eso es como diciendo, qué bajeza. Hablar de otra persona calumniando, destrozando la fama. ¿Y hablamos así o no? ¡Qué bajeza! ¡Qué bajeza la forma de ser! ¡Qué bajeza la actitud de hablar! ¡Qué bajeza cómo trata el padre! ¡Qué bajeza cómo trata la madre! ¡Qué bajeza que se traten entre hermanos así! Los insultos, los nombres que ponemos, o esos sobrenombres de excluir, de bajar, de destruir fama. El amor no admite bajeza. No procede con bajeza. No busca el propio interés. ¿Por qué? Porque el amor no le interesa. No, pero no le interesa. vos te das cuenta de la persona interesada, la persona que busca su propio interés. Este está buscando agua para su molino. Esta persona es realmente, qué interesada que es. Te saluda porque le interesa, si no, no te saluda. Qué horrible, qué feo. El amor no se irrita. ¿Qué es irritarse? Es el tema de la ira, de la cólera, de la actitud de gritos, de bajeza. Volvemos a la bajeza. El que se irrita se pone mal, no banca nada, no traga nada. Y claro, se siente mal. Hace sentir mal a los otros, ¿no? No tiene en cuenta el mal recibido, el amor. El amor no tiene en cuenta. Bueno, pero ¿viste lo que te hizo? No, sí, este es para mí cruz y raya. A este no le hablo más. Este murió. Qué feo es decir que un cristiano diga, para mí murió. No, eso es una falta permanente de caridad. Eso va contra el amor. Para mí murió. Para mí murió mi padre. ¿Cómo? Para mí murió mi madre. Yo no la saludo más. Ojo, yo conozco gente que es así, que en este momento es así. O al hijo. Sí, por supuesto. Hay hijos que nos han destrozado con el tema de la droga, del alcohol, del robo, de la deshonestidad, de la inmoralidad, de la degeneradez. Y entonces uno dice, para mí se murió mi hijo. Se murió. No, en cristiano no se puede decir eso. No, no se puede decir eso. El de un amigo, el de una amiga. Cuando has amado, has amado. Que después no lo nombres, qué bueno que no te trate, por diversas circunstancias, ¿no? Puede justificar, pero no puedes vos decir, para mí se murió. Primero porque no eres Dios en disponer de la vida del otro. Y tampoco tienes el derecho de decir, para ti se murió. ¿Y si Dios te dijera, para mí se murió? Si el Señor Jesús te dijera, para mí se murió. Para nosotros, o mejor, perdón, para Jesús, ninguno de nosotros se murió. Ninguno. Al contrario, Él murió por nosotros. Y el morir por nosotros es la prueba más grande del amor. El dar la vida. Por eso no tiene en cuenta el mal recibido. No se alegra de la injusticia. Por eso, ¿qué significa no se alegra de la injusticia? No anda con la corrupción. Corruptos, como dice el Papa, podemos ser pecadores, pero no corruptos. El corrupto es el que permanentemente se alegra y alimenta la injusticia para caer en la mentira, en la traición y en la maldad. El amor se regocija con la verdad. Qué feliz es verdad. Uno se siente cuando la verdad es la que triunfa. Cuando la verdad es la que hace vivir la grandeza, la preciosa grandeza de que todo es transparente, claro, diáfano. Qué maravilla, qué maravilla. Se regocija de la verdad. Y estas son las cualidades preciosas del amor. El amor que todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Capaz que alguno de ustedes estará pensando, pero parece un estúpido ese, parece un tonto, ¿se tiene que bancar todo eso? ¿Eso es el amor? Bueno, hay que morir por Dios, no por estúpido. Sí, es verdad. Pero la realidad, la profunda realidad de Jesús fue esto. Todo lo disculpó, todo lo cree. Por eso a veces uno dice, ¿y todavía seguís creyendo en Él? Vos en este, a nivel humano, ¿vieron? ¿Todavía seguís creyendo en Él? No, para mí, yo no le creo más nada. a mí lo que me cautivó de la devoción al corazón de Jesús fue esto. Jesús, confío en ti, le digo yo. ¿Y sabes qué me dice él? Y yo confío en ti. Yo siempre, pero Señor, yo te traicioné tantas veces te negué, tantas veces me metí en la ignorancia, tantas veces caí en mi debilidad, tantas veces, Señor, mi soberbia me ganó a la humildad, tantas veces, ¿vos seguís confiando en mí? Yo confío en ti. ¿En serio? En serio. ¿No me mentís? No te miento. Mirá, si no te miento, que siempre te estoy esperando para perdonar. Yo confío en ti, Jesús, pero yo confío en ti, Padre Héctor. Señor, pero confías en mí, confío en ti. Por eso te perdono, te espero, te abrazo, te quiero, te quiero. El amor todo lo cree. El amor todo lo soporta. El amor todo lo espera. ¡Qué maravilla! Díganme si gustando y saboreando esto no se vuelven a vivir las tres virtudes. La fe, la esperanza, esa la que no defrauda. El amor, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo disculpa. Dale, seguimos. No la podemos abandonar esta carta, porque es una belleza. Yo creo que es un poco el moño precioso, amoroso, de las tres grandes virtudes. Como lo dice aquí el texto al final, que ahora, Dios mediante, vamos a llegar. Seguimos haciendo el examen de conciencia. ¿Te animás a seguir mirándote en el espejo este? En que el amor es paciente, es servicial, que no es envidioso, que no procede con bajeza, que no se alegra de la injusticia, que el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Te animás a seguir mirándote? Dale, que la pausa te ayude y yo estoy contigo dentro de instantes. Gracias.
Soy Señor. compartido del texto de Corintios, tan lindo, el himno al amor, tanto para profundizar toda la vida, las características del amor. Hoy me quedé con el amor no es envidioso y no busca alardes, pero hay todas esas palabritas, hay que trabajarlas en nuestro corazón. Pero la duda que me queda es que en las ONG también hay mucha caridad y hay amor verdadero. Lo sé porque he participado en algunas de ellas y hay hombres de buena voluntad que tienen caridad y tienen todas estas características. Y hay muchos cristianos, como Juan Carr, que están en muchas ONG y están en espacios que a veces nosotros, el laicado, no ocupamos, como el de buscar defender a mujeres maltratadas, la trata de blancas. Hay muchas ONG para todo y tiene mucha caridad. El Papa nos dice que la Iglesia no es una ONG, pero nos recuerda que buscar el bien común y a través de nuestro compromiso ciudadano en la política es una de las grandes muestras del amor. Y a veces los partidos no nos dan esa posibilidad y las ONG nos permiten trabajar por el bien común. Así que diría que habría de todo. Algunas ONG no trabajarán para el bien común y no lo hacen desde una actitud caritativa.
Jesús, hay más mensajes que siguen llegando. Buenas tardes. Dice Dolores: Padre querido, hermosa, es muy cierta estas palabras. Nos duele el alma ver el corazón de las personas encerradas en sí mismas. Si Dios está en nuestros corazones, debemos mirar a nuestros hermanos con la mirada de Jesús, llegar con su dulzura y misericordia. Silvia se comunica también: gracias por todo lo que nos brindan, por ser mi compañía diaria. Pedro dice: creo que hoy Dios me habla en estas palabras, a pesar que ya las conocía, hoy son palabras nuevas. Gracias, Padre Héctor, porque usted habla con amor. Miriam también se comunica con nosotros: me encanta el Padre Héctor, cómo habla, lo felicito. Me ha hecho emocionar, dice el mensajito de Miriam. Analía dice: impresionante, siempre me gustó ese pasaje y analizarlo así es un regalo. Muchas gracias, Padre. Bueno, mensajes que siguen llegando, Padre Héctor, en torno a este examen de conciencia que vamos haciendo desde este hermoso himno del amor.
Muy bien. Aclarando a la persona que habló sobre la ONG. No, por favor, las ONG son prolongación, sin ninguna duda, de la caridad. Lo que queremos destacar, justamente, como el Papa lo dice, la Iglesia no es una ONG. ¿Qué es lo que destacamos? Las virtudes, o sea, lo miremos desde el punto de la vista espiritual, no solamente de la vista ayuda solidaria, de la lucha contra las... No, eso está pero más que bien. Además, toda esa gente, indudablemente que lo está mirando el Señor con un amor impresionante. Yo los miro con un amor impresionante. Pero lo que yo quiero destacar es algo más. Como dice San Ignacio de Loyola, un poco más. ¿Qué es ese poco más? La profundidad de la fe. Caridad es, desde el punto de vista de la virtud, lo que habíamos hablado el martes pasado. La caridad es la virtud teologal, me la da Dios, por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo. No por la obra que yo hago, no por las cosas, sino a mí como cristiano, como un hombre y una mujer de fe, de esperanza y de caridad, yo lo hago por Dios. Sí, bueno, pero sí, pará un poco, pará. Y por este amor, sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos por amor de Dios. O sea, Dios es lo primero de mi vida. No la organización social solidaria, justa. No, eso no se niega. Oh, se aplaude, bendito Dios. ¿Cuántos de nosotros cristianos católicos tendríamos que estar más metidos en todas estas cosas? ¿Pero qué? A nosotros se nos exige, una palabra, se nos guarda, se nos pide, desde la interioridad del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que eso que yo hago en la ONG sea por Dios, para Dios, con Dios, en el amor a Él, porque yo lo hago todo por Dios, ¿y qué? Y ese amor que hago por Dios, lo hago por mi prójimo, como me amo a mí mismo, yo lo hago por ellos, porque lo amo a Dios, porque ellos son mis hermanos, son hijos de Dios como yo. Eso es lo que quiero aclarar, que no es excluyente, ni es minimizar una ONG, no, es consolidar mi fe, mi esperanza y mi caridad, porque estamos hablando de las virtudes, para que realmente esto sea por lo primero de mi vida. Lo primero de mi vida es Dios. 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 Voy terminando con este texto. El amor no pasará jamás. ¿Por qué? Porque el amor es Dios. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Los dones no son por lo cual yo soy santo y tengo el don de sanación. Los dones que Dios me da son para los demás, no para que yo realmente me envanezca de mi santidad. El don de profecía que yo puedo tener, por gracia de Dios, es un don para crecer en la comunidad. No porque tengo el don de profecía, soy santo. No, los dones se los da Dios, como también se los quita Dios. A las personas, ¿para qué? Para servir a la comunidad. No para mandarse la parte de la santidad. La santidad es el amor espiritual adentro, que brota. ¿De qué te sirve tanta profecía, tanta ciencia, tanto eso si no lo amas a Dios? ¿Por qué lo haces? Por eso muchas de las cosas en la iglesia, entre nosotros, ¿no será vanidad? ¿No será mandarse la parte? ¿No será un poco de alarde? ¿No será un poco de figuretti? Por eso ese es el examen de conciencia. ¿Tú lo haces por Dios? ¿Lo haces por amor a Dios en el prójimo? Cuando era niño hablaba como un niño, dice Pablo. Ahora ya sos grande. Dejate esas inmadureces, esas envidias, esos celos, esas vanidades, esos figuretti. De mandarte la parte en usándolo a Dios. Es como decimos siempre. ¿Lo sirvo a Dios o me sirvo de Dios? ¿Lo sirvo a Dios o me sirvo de Dios? Lo que yo hago, cada vez cuanto más purifico la intención, cada vez que purifico la intención, crece en mí el verdadero sentido del amor y de la santidad. Cuando está sucia esa intención porque está repleto de vanidad, de alarde, le falta el amor. Ahora vemos como en un espejo, confusamente, después veremos cara a cara. Entonces no te vas a engañar. Hacelo ahora, cosa que no esperes cuando estés cara a cara con Dios y decir, lo que hiciste, ¿lo hiciste por mí? ¿Lo hiciste por los demás sin ningún interés? ¿O lo hiciste solamente por ese egoísmo, esa egolatría y esa fanfarronería espiritual? En una palabra, ahora existen tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y justamente me dio una simpatía tan linda porque aparece el mensaje del Santo Padre Francisco para la cuaresma del 2021, para ahora. No. Y me, sinceramente, me maté de risa, como decimos así en criollo. Me causó una risa. ¿De qué habla el Papa en el mensaje? Un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Ese es el lema. Yo dije, esto es como la película argentina esta de Pasando la carroza. Yo hago ravioles y él hace ravioles. Yo hago puchero y él hace puchero. Nos copiamos todo. Bendito sea Dios que yo pueda copiarlo al Papa y poder compartir con él las mismas... Es que es la misma fe, es la misma esperanza, es la misma caridad. Es la doctrina que nos une en el verdadero sentido de ser formadores, de formarnos, de darnos... Ahí tenemos la carta, ustedes la pueden ver por internet, etc. Y ya la vamos a ir viendo. Pero realmente el Papa dice que en este tiempo de conversión renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed en el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. ¡Qué lindo! Bueno, me alegro de que si él hizo ravioles, yo hago ravioles, y de que él hace puchero, yo hago puchero. Y además, profundizando la inmensa dicha y la inmensa alegría de que tenemos la misma fe, esperanza y caridad. Ir concluyendo este texto que hemos visto hoy, pero también una de las realidades que yo les invito a ver en esta semana, algo que es fruto del Espíritu, plenitud de la ley. La caridad guarda los mandamientos. ¿Cómo los mandamientos? Sí, guarda los mandamientos de la ley de Dios. Si yo te preguntara a ti, así con la mano en el corazón, ¿tú sabes de memoria? ¿Por qué de memoria? Pero no por repetir, por repetir, sino de memoria porque los guarda uno. Y decimos, lo guardo en la memoria. Es como la Eucaristía. Hagan esto en memoria a mí. ¿Vos guardás los mandamientos? Si yo te preguntara, ¿te animás a decirme los 10 mandamientos? Sí, los 10 mandamientos. ¿Ya te los olvidaste? Te los quiero recordar. ¿Por qué? Porque guardar los mandamientos es el primer acto de amor a Dios. Amor al prójimo y amor a uno mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No dirás falso testimonio ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. Es la tercera parte de los 10 mandamientos en el catecismo. En el catecismo ustedes van a ver 3 columnas. Los mandamientos señalados en el Éxodo capítulo 20, los señalados en el Deuteronomio capítulo 5, el capítulo quinto del Deuteronomio, y después los que tiene la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué se los dejo? Se los dejo como tarea para un verdadero examen de conciencia. Además, el examen de conciencia, como dice San Ignacio de Loyola, tiene la actitud de la madurez. Cuando era niño hablaba como un niño. Ahora que me hice hombre, he profundizado y he dejado las cosas de niño para ser un maduro, un adulto. Alguien que ha crecido en la fe, pero que ha crecido en la fe y tiene la profundidad de responder con sinceridad al amor. El amor no pasará jamás. Gente querida, si Dios quiere, nos vemos el martes próximo, completando el ciclo de espiritualidad que hemos iniciado los primeros días de enero. Dios los bendiga. Bendecida Cuaresma 2021 para todos y para cada uno. Amén.